En el libro de Jonás. Hoy nos toca el capítulo 2. Estamos muy emocionados por esta serie. En la segunda semana apenas vamos a tener 4 semanas en el libro. Pero queremos hacer referencia a que la palabra de Dios siempre apunta a Cristo, siempre apunta al Evangelio en medio de cualquier historia o libro que estemos leyendo. Y es que la historia de Jonás realmente no es la historia de Jonás. La historia de Jonás es algo más grande que Jonás, apunta a algo más glorioso que Jonás, apunta a alguien más hermoso que Jonás, y este es Cristo, este es el Evangelio. Vamos a iniciar en el verso 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, y desde el seno del Seol, ahí está usando obviamente la oración está en forma poética, ¿sí? Cuando leemos poesía no estamos leyendo de forma literal. Muchos dicen, es que él se murió y resucitó. No, está diciendo que está sintiendo como que estuviera muerto, ¿sí? Es forma poética. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, y desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ahora, ¿acaso no suena esto como el Salmo 139? ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Reacciona con oración, pero reacciona con una oración basada en la palabra de Dios. No con sus propios sentimientos, no con su propio entendimiento. Él está orando la palabra de Dios. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, tú ahí estás. Y si en el Seol preparo mi lecho, tú ahí estás. También es forma poética. Nadie va a ir a dormir un ratito al infierno. Dios había respondido su clamor. Dios responde el clamor. Como muchos de nosotros, Jonás estaba descubriendo que podemos huir, pero no podemos escondernos. Esa fue mi historia, esa es la historia de muchos, que queremos huir del Señor. Y si a este punto, iglesia, no te has dado cuenta que tú y yo somos Jonás, no hemos entendido realmente el propósito del libro. Muchas veces, como decía Justin, usamos a Jonás como una figura externa a nosotros que nos enseña lecciones morales de obediencia. No. Jonás somos tú y yo, porque tú y yo somos tan desobedientes como él. Y en medio de esta historia de desobediencia, Dios muestra su gracia y su misericordia. En lo más profundo clamó al Señor y Él lo escuchó. La razón principal por la que muchas veces llegamos a tocar fondo en nuestra vida se llama desobediencia. Dios dice no, tú dices sí. Dios dice negro, tú dices blanco. Dios dice punto y tú pones una coma. Dios dice así es como debe funcionar, tú dices no creo, lo voy a hacer de esta forma. Y siempre llegamos a sentirnos como en el fondo del Seol, como decía Jonás, porque somos desobedientes. Lo irónico es que muchas veces, en vez de orar como ora Jonás, nuestra oración es como tratando de culpar y cuestionar a Dios. ¿Cierto? ¿Pero por qué a mí? Pero es que yo no me merezco esto. Y muchas veces clamamos no merecer esto sin entender la Biblia. Y si entendiéramos la Biblia, sabemos que lo que tú y yo merecemos es muerte. Si tú y yo realmente queremos justicia, tú y yo no estaríamos acá en este momento. Seríamos desvanecidos de la faz de la tierra en un segundo. Porque tú y yo no somos justos, pero Cristo es justo. Entonces, nuestro entendimiento otra vez de la doctrina y teología bíblica, de la Biblia en sí, nos ayuda a saber cómo orar. Y perdónenme, pero orar no significa, bueno, Señor, ¿y por qué a mí? Decime, ¿por qué me hiciste esto? Yo no me lo merezco. Y si vas de nuevo a las raíces, es desobediencia. Porque Dios dijo no y tú dijiste sí, porque Dios dijo sí y tú dijiste no. Y es exactamente lo que Jonás se da cuenta. Seguramente muchos de nosotros, de nuevo, podemos entender esto de forma moralista, pero esto va más allá de una lección moral, esto va al corazón del Evangelio. Si hasta este punto no te has dado cuenta, iglesia, de nuevo, tú y yo somos Jonás. Alguien me decía, me mandó un mensaje el lunes en la mañana después de que inició Justin la semana pasada predicando y me dice, ¿soy yo o es como que yo me siento identificado como Jonás? No, sí sos vos. Pero muchas veces, otra vez, traemos estas percepciones e historias de la escuelita bíblica y hasta de lo que el mundo entiende como Jonás. Había hasta una historia de Pinocho relacionada con Jonás en donde hace su carpa y empieza a cocinar y la pasa bien. ¡No! No, no lo veamos de forma externa. Tú y yo somos como Jonás. Constantemente tú y yo buscamos desobedecer a Dios. Constantemente tú y yo nos alejamos de Dios. Constantemente tú y yo desobedecemos a Dios. ¿Y recuerdan cuáles son las palabras más bellas en el Nuevo Testamento? Pero Dios. Es exactamente lo que pasa en esta historia. Pero Dios. En el pasaje de hoy vemos la sombra de estas palabras. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Merecía Jonás que Él le respondiera? Absolutamente no. ¿Merecíamos tú y yo que Él nos escuche? Absolutamente no. Pero gracias a la obra de Cristo, el velo fue rasgado y hoy tú y yo tenemos acceso a Cristo. Estoy convencido, dice Pablo a los Filipenses 1:6, de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, él perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Según de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, él permanece fiel. Romanos 8:35-39, tal vez mi capítulo favorito en toda la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Oramos la Biblia? ¿Entendemos la Biblia? ¿O solo repetimos algo? Es que así me enseñaron. Es que así lo hacía mi papá, es que así lo hacía mi mamá. ¿Estás orando la Biblia? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Dios se acerca a nosotros a pesar de nosotros. ¿Acaso no es esa la historia de toda la narrativa bíblica? Un pueblo desobediente y Dios acercándose. Un pueblo desobediente y Dios acercándose. Un pueblo desobediente y Dios acercándose. Un pueblo desobediente y Dios se encarna para buscarnos. Un pueblo desobediente que lo crucifica porque Él decía ser Dios, a pesar de que no había culpa en Él. Y nos sigue buscando, y nos sigue buscando. Es lo mismo con Jonás. Dios busca al hombre a pesar del hombre. Dios me buscó a mí a pesar de mí mismo. En el verso 3 dice, seguimos leyendo, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los males. Y la corriente me envolvió y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Alguien le tiene miedo al agua? Que levante la mano. ¿Alguien le tiene miedo al agua? Ok, ¿se imaginan esto? Yo no le tengo miedo al agua, pero una vez me fui al puerto y el alfaque me agarró y me dio una revolcada horrible y yo me hice el machito. Voy a salir, no, todo bien, tranquilo, todo bien. Pero el corazón lo tenía a mil. Y en toda esa semana nunca más me volví a acercar a la orilla de la playa. O sea, yo salí y les dije, no, todo está bien, tranquilo, hombre, si no pasa nada. Pero por dentro yo me oriné, literalmente, cuando eso pasó. Perdón por la expresión tan gráfica. Pero estoy siendo total y absolutamente honesto. Pero se imaginan lo que está pasando acá, lo está revolcando la mar, se va hasta lo profundo, siente que está casi en el Seol porque se siente muerto. Pero vean cómo empieza el verso 3. Pues me habías echado a lo profundo. ¿Fue Dios? ¿O fue Dios actuando a través de los marineros? Jonás está reconociendo que lo que le ha pasado está bajo la determinación y la soberanía de un Dios todopoderoso y omnipotente. Él bien pudo haber dicho, es que cuando me tiraron esos marineros, mala onda. Pero él está reconociendo, pues me habías echado a lo profundo. Él está reconociendo lo mismo que reconocieron los hermanos de José, lo mismo que reconoció el faraón, lo mismo que las naciones que conquistaron Israel, lo mismo que el mismo Judas, que todos ellos estaban bajo el plan de un Dios soberano. Que esos marineros estaban actuando acorde al plan de Dios por la desobediencia de Jonás. ¿Acaso no te dice eso quién es el Dios en que confiamos y en que creemos? ¿Que nada lo sorprende? Y muchas veces podemos pensar en medio de nuestra oración, uy, Señor, esta sí se te fue como que no la tenías pensada, ¿verdad? Uy, Señor, esto sí, ¿qué vas a hacer? Como que a Dios lo sorprende. Jonás está reconociendo la soberanía de Dios. Los marineros paganos, porque adoraban a otros dioses, cumpliendo con las instrucciones de un Dios todopoderoso, soberano. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios, y esas son buenas noticias. Cuando a mí me dijeron, Oscar, tú no estás en control de nada, es Dios. Fueron buenas noticias, porque qué bueno que yo no estoy en control de nada. Porque yo lo arruinaría todo. Es Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso, que a pesar de Jonás, sigue en amor persiguiendo a Jonás y responde la oración de Jonás. Ese Dios todopoderoso está en control de cada detalle. Al ellos ejercer su deseo, y no es que seamos marionetas, pero al ellos ejercer su deseo y voluntad en el ejercicio de ellas, Dios como causa primaria y la voluntad de ellos como causa secundaria, terminan cumpliendo los decretos de Dios. Eso es algo sumamente interesante y sumamente crítico que tú y yo entendamos. Alguien, y la mayoría están anuentes de lo que nos pasó con Regina, perdimos a nuestro bebé. Y en medio de todos los comentarios en amor, y entiendo con el corazón que los hace, alguien me dijo, es que yo sé que Dios no quería eso. Y cuando alguien me dice, yo sé que Dios no quería eso, me está diciendo que eso se le salió de la mano. Como diciendo, ay, ups, se murió el hijo de... Perdón. Y entiendo otra vez, entiendo con el corazón que me lo querían decir, entiendo que estaban mostrándome cariño, pero qué importante es entender la soberanía de Dios cuando nosotros oramos por otras personas, cuando nosotros aconsejamos a otras personas, cuando nosotros hablamos a otras personas. Perdimos a nuestro hijo y Dios es bueno, y no hay ninguna contradicción en esas dos frases. Perdimos a nuestro hijo y Dios sigue siendo un Dios soberano que controla la vida y la muerte. Duele, por supuesto que duele, fueron 2 semanas feas, y que gracias a muchos de ustedes, Dios habló a través de ustedes en cómo nos ayudaron, en cómo nos apoyaron. Pero entender lo que Jonás está diciendo acá, en el verso 3, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, y las encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. A él se lo llevó el mar, se lo llevó el río. Pero está reconociendo la soberanía de Dios en medio de su sufrimiento. Qué importante es entender la soberanía de Dios cuando sufrimos, cuando no entendemos las cosas, y decir, yo no sé por qué, pero tú sí sabes por qué. Y sé que esto te va a dar gloria. Y sé que esto va a exaltar tu nombre. Y Dice que esto va a hacer que muchas personas crean en ti, porque de nuevo el propósito de Dios en medio de toda la narrativa bíblica es la salvación. Tu salvación, mi salvación. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Así es como estaba respondiendo el Señor en medio de sufrimiento. Muchas veces pensamos que Dios no responde porque estamos sufriendo, pero es muchas veces en el sufrimiento como Dios responde. Porque sin sufrimiento no vamos a aclamar al Señor, porque sin sufrimiento no vamos a entender la soberanía de Dios. Llegar a decir que mi hijo murió, pero Dios es bueno, y no hay contradicción en ninguna de esas dos frases, es solamente por gracia y por obra de Él a través de su palabra. John Piper escribió en un corto poema que él hizo: ¿cuál es la gracia soberana de Dios? ¿No es la gracia de prohibir lo que no nos trae alegría? ¿No es la gracia de que no nos permita estar lejos de la angustia o que nada malo nos pase? La gracia soberana de Dios es la gracia que ordena nuestro problema y el dolor, y luego en medio de la oscuridad Él está ahí para sostenernos y atraernos a Él. Esa es la gracia de Dios. Y si a ti alguna vez te han prometido que no vas a sufrir, y si a ti alguna vez te han dicho de que al venir a Cristo nada de esto debería de pasar, te están engañando. Corre de ese lugar, sal de ese lugar, lee la Biblia, estudia la palabra. Porque muchos son las personas que están frustradas hoy en día porque no entienden por qué están sufriendo si han hecho todo bien. Cuando no entendemos que lo que nos está explicando la Biblia es que Cristo ya hizo todo bien, y por eso tenemos acceso al Padre en medio de esos momentos de sufrimiento y de dolor. No te sorprendas al entender que Dios está detrás del sufrimiento, no para verte sufrir, sino para verte correr a Él, para que entiendas quién es Él. En medio de mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Es la gracia soberana de Dios, manifestada en dolor, manifestada en la vida de Jonás, diciendo que la corriente lo envolvió y que las encrespadas olas pasaron sobre él y le dieron vueltas. Y en el capítulo 4 empieza diciendo: he sido expulsado delante de tus ojos. Ahora, les conté eso del alfaque. Yo salí, no, todo bien, tranquilo, me había orinado del miedo. No me acerqué a la orilla del mar por esa semana que estuvimos ahí. No me volvió a dar miedo, pero me entró terror. Y entiendo a quienes les da pánico el agua. Les da pánico. Pero vean el contraste poético que está haciendo Jonás. Todo eso me dio miedo. Estoy siendo que desde el Seol, o sea, casi muerto, me está dando vuelta el agua. Todas estas olas me están somatando. Yo no sé qué hacer, me siento ahogado. Pero vean lo que dice en el verso 4. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me echaste a lo profundo del mar, permitiste que experimentara la mayor tragedia de mi vida. Sentía que yo me estaba ahogando, que todo esto me estaba envolviendo en una corriente, y me expulsaste de tus ojos. ¿Creen que fue la parte física la que aterró más a Jonás? ¿O lo que está diciendo acá en el verso 4? Jonás está haciendo una comparación que no tiene comparación, porque todo eso físico duele, pero el verso 4 está diciendo: y me echaste fuera de tu presencia. He sido expulsado de tus ojos, ya no estoy en comunión contigo, ya no estamos en una reunión, en una relación íntima. ¿Y qué pasa cuando tú y yo desobedecemos? ¿Acaso no nos sentimos así? Y muchas veces le digo: oremos, es que no me siento, no me siento bien como para orar, no, porque nos sentimos lejos de su presencia, porque nos sentimos que nos hemos alejado de su presencia. Pero ¿qué dice el Evangelio? El velo fue roto. Yo pagué el precio. Él ya hizo todo. Tienes acceso. Él te perdona. Hay gracia en Él. Estas circunstancias solo son devastadoras porque presentan aún una situación peor, que es estar lejos de su presencia. Si no crees en Dios, obviamente esto no tiene sentido. Para alguien que lee esto y no cree en Dios, es claro, pues si nunca has estado en la presencia de Dios, no sabes qué es estar fuera de la presencia de Dios. Pero si tú estás en Cristo y has desobedecido y sientes que no estás en la presencia de Dios, eso es devastador. Eso es horrible. Sin embargo, nuestros corazones aún siguen corriendo a soluciones externas y no a Cristo. Y esa es la historia otra vez del pueblo de Israel desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, y de nosotros hoy en día. Corremos a relaciones, corremos a dinero, corremos a posesiones, corremos a adicciones, corremos a cualquier cosa que nos haga sentir bien, cuando lo único que nos va a hacer sentir bien es estar en la presencia de Dios. Qué significativa ironía. Antes estaba tratando de huir de la presencia de Dios y hoy está diciendo: me echaste de tus ojos. He sido expulsado delante de ti. Versos 6 y 7, las palabras más hermosas del Nuevo Testamento, pero Dios. Vean cómo inicia el verso 6. Pero tú. Otra vez toda la historia, toda la narrativa bíblica, Jonás apuntando al Evangelio, Jonás apuntando a Cristo. No es solo una historia aparte, así la historia de alguien que se lo tragó un pez por desobediente y por eso hay que ser obediente. No, es el Evangelio. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Quién más podría sacarlo de ahí? ¿Quién más te puede rescatar? Si estás buscando ídolos en tu corazón, ellos no te van a rescatar. Te van a prometer todo, pero nunca van a entregar nada. Vas a hacer sacrificios a ellos de tiempo, esfuerzo, dinero, pero nunca te van a dar nada. Cristo Jesús te da vida y vida eterna, esperanza de gloria, gracia sobre gracia, más de lo que podíamos imaginar y pensar, riquezas espirituales en los lugares celestiales. En Cristo tenemos todo. Pero tú sacaste de mi fosa mi vida. Efesios 2, recuerdan, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, están lejos de Dios, viviendo en pecado, pero Dios, el Evangelio otra vez, ¿quién más podía resucitar a un corazón muerto? Solo Cristo. ¿Quién más podía rescatar a Noé? Solo Dios. Ven cómo cada parte de la Biblia, cada verso de la Biblia apunta a Cristo, apunta al Evangelio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma, dice el Salmo 69. Jonás estaba citando los salmos. Jonás sabía la Biblia. Jonás entendía la Biblia. Salmo 103. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza. Él es quien saca del hoyo tu vida. Él entendía la Biblia, él entendía el Evangelio. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó, el Salmo 18. Esos son salmos resumidos en el verso 6 y 7. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Verso 8 dice: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Otra vez, lenguaje del Evangelio, los ídolos no van a funcionar. Si estás confiando en que alguien más te va a salvar, algo más te va a salvar, nunca te va a salvar, nunca hay promesa de salvación en ídolos falsos. Solo en el Evangelio, solo en Cristo. ¿Cómo vas a salir tú de esa situación en donde tu desobediencia, tu pecado, te ahorcan como algas en lo profundo del mar, sientes que te revuelcan? No, hombre, yo voy a ver cómo lo arreglo. Tranquilo, no es mayor cosa. Ya vas a ver, algo tengo que hacer, pero no puedes hacer nada. Y parte de las verdades bíblicas que tú y yo necesitamos entender es eso. Tú y yo no podemos hacer nada. Y cuando oramos o aconsejamos, otra vez vean lo importante de esta verdad. Mira, pues vos hacés lo que vos podés hacer y Dios va a hacer lo que no puede. No podemos hacer nada, si ese es todo el punto del Evangelio. Que tú y yo somos inútiles. No, hombre, vos hacés lo posible, Él va a hacer lo imposible. Se oye lindo y con frases en Facebook y colores y todo. Y no, hombre, no podemos. Es Cristo quien ya hizo todo. Por eso dice, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro bienestar, nuestra seguridad en algo que no sea Cristo, vas a terminar decepcionado. Vas a terminar como Jonás se sentía en medio del mar. Porque son ídolos que no van a cumplir. Son dioses que no van a cumplir. Abandonamos la misericordia y la verdad que hemos conocido de Dios y la cambiamos por la creación, cualquier cosa creada. Romanos 1. Solo Dios te puede dar verdadera felicidad. No mi esposa, no mi familia. ¿Qué pasa si, qué hubiera pasado si mi identidad está enraizada en ser padre y pierdo a mi hijo? Yo estaría devastado, yo no tendría identidad si mi absoluto gozo y felicidad dependieran del nacimiento de mi hijo y esto no se dio. Yo estaría, pero mi gozo, mi esperanza, mi felicidad está en Cristo, entendiendo que Él es bueno y que en medio del dolor Él habla para que nos acerquemos y dependamos de Él. Y otros, como dice la palabra, vean que hay salvación en Dios. Una de las situaciones más terribles de la iglesia hoy en día es cómo corre la iglesia a ídolos falsos. Nos vemos tan patéticos, iglesia, escondiéndonos en un barco durmiendo y siendo despertados por marineros paganos. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Quién sos vos? Si Dios es un gran Dios, ¿por qué estás corriendo y escondiéndote de su presencia? Si predicas que Dios es bueno y maravilloso y ¿por qué te estás escondiendo y no quieres obedecer? ¿Acaso no es la mayor ironía que decimos que Dios es bueno y es grande? Y si Él dice no, nosotros decimos sí. ¿Acaso la desobediencia no es la peor ironía de todas? Decir que creemos en un Dios absolutamente poderoso, soberano, y que no podemos confiar en que Él dijo no, entonces decimos sí. No, déjame arreglarlo, yo sé cómo. Tranquilo. Creemos que hay varias formas de ser salvados de nuestros predicamentos como seres humanos, pero solo existe una forma de ser salvados. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y las consecuencias de esa oración con que inicia las vemos al final en el verso 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás tuvo que pasar todo este predicamento. Jonás tuvo que pasar todo lo que pasó para entender que solo Dios salva. Que solo en Dios, no los ídolos como dice en el verso 8. Solo Dios es el único suficiente salvador. ¿En qué estás confiando tú? ¿En tu intelecto? ¿En serio? ¿En tus propias fuerzas? Una vez le tengo un muy buen amigo, siempre, casi siempre platicamos de estos temas. Él no cree en Dios, lo considero de verdad casi mi hermano. Y hemos sido pacientes ambos y hemos platicado y mira, y hemos logrado desarrollar conversaciones de verdad muy sanas en donde no peleamos, simplemente argumentamos. Y una vez yo le dije, ¿cuál es tu esperanza más alta en este mundo? Y me empezó a decir un montón de cosas. Y luego le dije, pero al final vos no crees en Dios, vos no crees en un Dios que creó todo. No, nosotros estamos aquí por azar. Ok. Y somos lo que somos porque moléculas se juntaron y somos un montón de moléculas que andan flotando en el universo. Ok. Y entonces, ¿por qué tenés esperanza? ¿Por qué querés tener esperanza? ¿Por qué crees que es malo cuando hablamos del sacrificio de judíos en Alemania con Hitler? ¿Por qué crees que es malo violar a una niña si solo somos un montón de moléculas al azar que no tienen esperanza? Si tu intelecto es tu esperanza, estás perdido. Si tus buenas obras en la iglesia es tu esperanza, estás perdido. Vas a llegar a ser como aquellos que, es que en tu nombre echamos fuera demonios, es que en tu nombre hicimos, es que en tu nombre. No te conozco. Si tu esperanza está en el amor, pecado, en una relación, pecador más pecador no hacen menos pecado. Pero eso es lo que creemos, ¿verdad? Es que el día que me case yo voy a ser feliz. Es que cuando venga mi príncipe azul o cuando venga mi princesa, despierten. Despierten. No está ahí tu felicidad. Es parte de lo que Dios nos ha regalado para disfrutar y darle gloria a Él, sí. Pero no está ahí tu felicidad. No tienes que enraizar en ídolos tu esperanza. Una vida que ha sido salvada por Dios a través del arrepentimiento y la fe no solo marca ese momento en su vida, sino moldea el resto de su vida en obediencia. Si quieres conocer a alguien, si realmente es cristiano, ve sus frutos y ve si obedece al Señor. Acá vemos la culminación del capítulo 2 y su semejanza, muy parecido al capítulo 1. Los marineros tuvieron crisis en el mar en el verso 1-4. El profeta tuvo crisis en el mar en el capítulo 2, verso 3 al 6. Los marineros oran a Dios, Jonás ora a Dios. Los marineros quieren buscar la salvación de la tormenta, Jonás quiere buscar en el Señor la salvación de esa tormenta. En el verso 1:16 ofrecen sacrificios y votos a Dios y Jonás es lo que dice ahorita, acaba de decir en el verso 9, con acción de gracias te ofreceré sacrificios. Una vida cristiana sin frutos no existe, no existe. Termina en el verso 10, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Se imaginan a Jonás saliendo de ahí? ¿Acaso no eras vos el profeta de Dios? Hola. 3 días y 3 noches adentro de un pez. Sí, este era el profeta de Dios y acabo de ver cómo lo acaba de vomitar. Un pez. Sí, es que un pez me tragó, encontré al Señor, clamé a Él, Él me respondió y me acaba de vomitar. Ridículo, ¿verdad? Pero así es como nos ven muchos. Es que puse mi fe en un carpintero que nació en Belén, judío, que vivió una vida perfecta que yo no pude vivir y murió una muerte que yo merecía morir por mis pecados y Él murió y resucitó al tercer... ¿Vos qué me estás contando? No sea ridículo. Es la misma historia de aquellos que probablemente vieron a Jonás. Pero solo reflejan a que solo un Dios todopoderoso pudo haber causado eso. Solo un Dios soberano y todopoderoso pudo haber causado eso. Jonás había hecho un ídolo de su propia voluntad. Creyó que su idea era mejor que la de Dios y las consecuencias las vemos, pero se arrepintió de su desobediencia. Dios no lo dejó en paz, lo persiguió en amor y le permitió sufrir y verse desesperado por su desobediencia para que Jonás arrancara ese ídolo de su corazón y reconociera que la salvación solo viene del Señor. Al entender esto, él prometió adorar a Dios y obedecerlo. Por la experiencia de Jonás aquí narrada, podemos aprender mucho acerca de la oración. ¿Cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿A quién orar? ¿Por qué orar? ¿Por qué nos ponemos de pie? Muchos aquí hoy en día hemos sido desobedientes, nos hemos escondido en el barco tratando de escapar de Dios o de que Dios pase desapercibido de nosotros. Y en medio de eso estoy seguro que has sentido que es como una corriente que te arrastra, como las algas que se enredan, tu propio pecado se enreda en el cuello y te ahoga. Pero Dios ha venido a nosotros a través de varias tormentas. Dios se ha mostrado a tu vida a través de varias tormentas. Muchas veces quitándote algo que estás idolatrando. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque te amo. La respuesta es, porque te amo. Y la respuesta seguirá siendo, porque te amo. Y porque estás en Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Y si Él quita y permite sufrimiento, es porque está moldeando tu vida a la obediencia. Jonás es un recordatorio de una verdad tan poderosa del Evangelio, que solo Dios puede salvarte de ídolos falsos. Solo Dios puede salvar. Nadie más. No tus propias fuerzas, no ideas concebidas por el hombre, solo Dios. El libro de Jonás no es sobre lo que Jonás hizo para caer en ese predicamento, sino sobre lo que Dios hace para salvarlo de ese predicamento. Jonás termina en tierra firme al final del capítulo 2, no porque se lo merezca, sino porque Dios es misericordioso, lleno de gracia, y solo Él puede salvar. Descubrimos que lo que le pasa a Jonás al momento de ser expulsado del estómago del pez es claramente lo que leemos al final del verso 9: la salvación es del Señor.